Todo en juego.
Natalia Maderna y Santiago Lucía.
Seguimos, amigos, amigas de Todo en Juego, ya metidos en el segundo bloque del programa, y vamos a transitar en estos próximos minutos por algo que ya apareció en el primer bloque y que será inevitable para todos nosotros, iba a decir en nuestro programa, Natu, pero en realidad te diría que en nuestra vida, ¿no? Que es no hablar de Diego, no sí. Mencionar a Maradona, que no hayan referencias que tengan que ver con uno de los máximos íconos de la cultura popular uh-huh. argentina en toda su historia, de todos los tiempos, y con la muerte de Diego hace unos días nada más. Por supuesto que lo que vivimos en los últimos días y siguen apareciendo son los homenajes, los recuerdos, rememorarlo de alguna manera a Diego Armando Maradona. Y con el comienzo del fútbol femenino, en ese sentido, también, lógicamente, hubo y formando parte dentro de los de lo que la AFA había organizado, también los distintos planteles del fútbol femenino estuvieron participando de este reconocimiento, de este homenaje al futbolista más grande de todos los tiempos.
Así es. Santi, en relación a lo que vos estabas diciendo del fútbol femenino, también me parece, y esto sucedió y ahora lo vamos a contar un poco más, pero somos domingo, diría mi abuela, pero el martes se jugaban dos partidos y se cerraba la primera fecha de este torneo Transición.
Claro, ¿sí? Se jugaban dos partidos en continuado.
SAT Huracán, que terminaron empatadas en 3, y después SAT hacía de local en Ferro, y después, sorprendentemente, se jugaba el segundo partido, y el cual tenía la responsabilidad de cerrar la primera fecha, también en Ferro, San Lorenzo Estudiantes de La Plata. Bueno, lo que empieza a pasar es que cuando se estaba jugando SAT Huracán, en algunos momentos empieza a haber problemas de luces. De iluminación.
Sí.
Bueno, se solucionan.
Se el pudo tema jugar es que el partido y completarse.
Se pudo completar sí. el partido 3-3 SAT Huracán. El tema es que cuando ya estaban por empezar San Lorenzo Estudiantes de La Plata, el partido de SAT Huracán empezó 19-10, 21-10 se jugaba San Lorenzo Estudiantes, sí. con lo cual pegadito, literal.
O sea, las jugadoras cambiadas.
Ya todas cambiadas.
Seguramente
obvio,
el calentamiento hecho.
Obvio, y aparte también transmisión de TNT Sports.
Claro.
Con todo lo que eso amerita también trasladar, ¿no? Y todo lo que es una transmisión del fútbol femenino, con las dificultades que también tiene la tele al momento de elegir también, ¿no? Qué partidos, ¿no? Porque también la tele cuando decide qué partidos transmitir se encuentra con algunos obstáculos y muchas resistencias por parte de los clubes, ¿no? Y esto también hay que
¿cómo
decirlo.
Como para, diría.
Para,
diría AF. ¿Cómo resistencia por parte de los clubes?
Si
en principio
suena
como algo muy conveniente.
En principio,
que se muestre la actividad.
Hay clubes que la tele les pide, che, me pones un mangrullo así puedo.
Pero eso es responsable.
Pero aparte, ¿por qué la tele le tiene que pedir un mangrullo? La tele le tiene que pedir un mangrullo a los clubes porque las pibas, como no juegan en los estadios, la tele no cuenta con cabinas ni con facilidades técnicas para transmitir los partidos.
Pero eso es así. Eso sucede.
Sí, bueno, pero no está bien.
No,
tampoco.
Claro que no está bien, pero sucede así.
¿Por qué?
Así.
Porque la tele te pide el mangrullo y el club sí. te dice, no te lo pongo el mangrullo.
Pero no es responsabilidad de quienes tienen los derechos por ahí de generar las condiciones donde poner sus cámaras. Esto lo digo como pregunta, no lo digo como algo conclusivo.
Y me parece que
es responsabilidad del club montarle un mangrullo, por ejemplo, a quienes tienen los derechos de transmitir el fútbol por televisión.
Y yo no sé de quién es responsabilidad. Lo que sé es que son todos obstáculos para que la disciplina a la que supuestamente le queremos dar visibilidad la tenga, digo,
sí,
no sé.
Y está claro que
no
si es en un estadio con una tribuna, además,
sería mucho,
mucho
sencillo.
Más fácil.
Ahora,
eso no hay dudas.
Digo, me parece a mí que pedirle también a la tele que te ponga el mangrullo me parece un montón, digo.
Es que el mangrullo se pone por la tele.
El mangrullo se pone por la
sin
tele porque
no hay mangrullo.
Sí, pero
sentido.
Bueno, entonces estamos en el huevo y la gallina. Yo te pido un mangrullo porque vos no hacés que las pibas jueguen en el estadio. Y es así de sencillo. Si vos haces que las pibas jueguen en el estadio, yo, tele, no necesito ningún mangrullo. Bueno, no me voy a poner a defender a la tele. Lo que me quiero poner acá es a defender a las pibas, que en este caso San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, no se jugó. No se pudo jugar.
¿Pero qué pasó?
Ahí
hubo problema con iluminación en el primer partido. O sea,
¿por
acá,
qué? Porque
la piba preparada para entrar de San Lorenzo Estudiantes y...
La ciudad no controló a tiempo, en principio empezó Saturacán y la ciudad no controló a tiempo que faltaban bomberos. Situación de una burocracia. Ah, no estaban los bomberos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si eso se hubiese controlado a tiempo antes de que empezara el partido, bueno, si eso se hubiese controlado a tiempo, hubieran estado los bomberos. Perfecto. Tema bomberos, una cruz, ¿no? Ahí tenemos un ítem.
No había bomberos.
Ferro te presta la cancha, pero no te pago la luz.
Y pero si la cancha es Ferro
no,
y
bueno,
el partido...
Pero no.
Pero si el partido se programa
para
21:30...
No te voy a... Yo te doy la cancha. Vos tráeme un generador.
¿Pero se habló esto antes del partido?
No, bueno, qué sé yo. Te estoy contando el día después. Qué sé yo, no tengo idea. Pero el tema es... Hola, Ferro, te presta la cancha, no te prende la luz. Si vos me prestas la cancha para jugar a las 21:10 y no me pones la luz...
Y es muy difícil.
¿Qué tengo que hacer? Bueno, había que conseguir un generador. Bueno, apareció un generador después, y ahí es donde se mete la tele. Aparece un generador, ya era todo demasiado tarde. Y las imágenes que estuvieron dando vueltas en las redes, y las vamos a compartir de Cami Ramenzoni, que estuvo ahí sacando fotos también, fotógrafa del fútbol femenino, es impresionante, porque se las ve a las jugadoras de... Estudiantes, se las ve a las jugadoras de San Lorenzo, ya cambiadas, ya prontas a jugar a la pelota. La imagen del Diego, porque obviamente iba a ser el último homenaje de la primera fecha.
Y aparte, claro, todo esto...
Y esta situación
que
del
tiene
horror.
Que ver con el contexto, ¿no? 9 meses sin competir, primer partido de un
tiene
torneo
que ver con la AFA.
Después de la pandemia.
Tiene que ver con el lugar que no le da la Asociación del Fútbol Argentino al fútbol femenino. Entonces digo... ¿Cuál es el lugar de los clubes en todo este embrollo? ¿Cuál es el lugar de la tele? ¿Cuál es el lugar de las jugadoras?
¿En cuanto
¿Dónde
a qué?
Están los dirigentes del fútbol argentino para cuando sucedan estas cosas? Un solo dirigente había el
de
martes
AFA.
De AFA cuando sucedió esto en Ferro. Y se lavaron las manos automáticamente. Entonces digo, no puede seguir siendo cero el costo político si vos te malentonás diciendo, no, nosotros somos la gestión de la equidad. Nosotros somos quien profesionalizó el fútbol femenino. Esto no es profesionalizar el fútbol femenino. Esto es remontarnos a, decía también Moni en algún tuit, Mónica Santino en la semana, era, esto nos pasaba a nosotras en la década de los 90.
Claro.
Y estamos en el 2020. Y estamos en el 2020 con una gestión que se cuelga la cocarda de la equidad y del fútbol femenino profesional, cuando te pueden suspender un partido porque hay una cancha que no te da la luz.
Sí,
y vos me decís, ¿de quién es responsabilidad?
Sí.
De la Asociación del Fútbol Argentino, que no prevé que tenés un estadio que te lo prestan y no te da la luz.
A 10 días de haber anunciado que la Copa Libertadores 2021 se
hace
se va
en la
a jugar
Argentina.
A meses de haber pedido que se juegue Copa América,
bueno, entonces
Mundiales,
es muy
Sub-17.
Bueno, entonces es muy difícil.
No, porque a veces también esos mensajes...
¿Qué pasa con los sponsors? ¿Qué pasa
esos mensajes que tienen que ver desde la AFA con la intención de querer organizar todo, contrastan en situaciones como las que se vivieron en la cancha de Ferro de manera muy explícita, ¿no? Es decir, esto que pasó en la cancha de Ferro, digo, como imagen o como una muestra de lo que también sucede con el fútbol femenino, es lo que quiere organizar torneos internacionales. Digo, es inevitable no ponerlo también
Obvio que es
en
inevitable.
Ese plano, ¿no?
No, y al contrario, no solo es inevitable, sino que tenemos que ponerlo en ese plano. Porque si la Asociación del Fútbol Argentino efectivamente quiere organizar en 3 meses la Copa Libertadores del 5 al 21 de marzo del 2021, ¿Con qué, cuáles van a ser tus antecedentes? ¿Que un partido por un torneo de transición no tenga luz? ¿Esos son los antecedentes? ¿Es así de bien manejas el fútbol femenino? Sí. ¿Por qué lo vas a manejar bien en una Copa Libertadores? Sí. Si ya en las cuestiones locales los manejas como el culo.
Y más allá de que cada uno defienda su postura en términos jerárquicos, en cuanto a las responsabilidades.
Los clubes,
no, por eso. En cuanto a términos jerárquicos, desde el punto de vista de la responsabilidad, cuando sucede algo inaceptable, como lo que les pasó a la jugadora, fundamentalmente de Estudiantes y San Lorenzo, Asociación del Fútbol Argentino, como organizador y como responsable, la dirigencia del club, que en este caso prestó la cancha, la dirigencia del resto de los clubes, y no sé en qué punto de la organización, pero, y lo digo como hipótesis, pero suele manejarse de esa manera, la televisación también entra dentro de la organización. Así que seguramente cada uno tendrá su parte de responsabilidad en todo lo que fue sucediendo.
Bueno, en relación a lo que tuvo que ver con la primera fecha de la Copa YPF, de este torneo de transición, también las jugadoras y también el fútbol femenino fue el primero, ¿no?, en volver a un estadio, porque las pibas no juegan en estadios, en volver a una cancha después de la muerte de Diego Armando Maradona, digamos, claro. ¿No? Fue la primera competencia oficial después de la desaparición en vida de Diego Maradona y estaban, por lo menos, nuestros ojos y los ojos de quienes seguimos la disciplina puestas en ellas para ver cuáles eran, ¿no?, los tipos de homenajes que se le iban a hacer, como así después siguió todo en el fútbol masculino.
Bien, y la primera que vamos a escuchar es a la futbolista de River, Victoria Costa. Si alguno vio el fútbol masculino y no el femenino, el momento del recuerdo de Diego fue tal cual en el masculino y en el femenino, con un atril en la mitad de la cancha, las jugadoras en el círculo central. En algunos casos se aplaudió, en otros se guardó un minuto de silencio, pero todo tenía que ver con esto, con la conmemoración, con el recuerdo, con el homenaje al ícono popular, a Diego Armando Maradona. Y Victoria Costa, jugadora de River, lo vivió así.
El homenaje a Diego creo que todas la vivimos de diferentes maneras. Es algo diferente y creo que el país entero está tocado todavía y en shock por el fallecimiento de él. Pero creo que la organización, la foto, el minuto de silencio, creo que fue un lindo gesto que tuvieron para hacerle el homenaje a él.
Otro de los partidos que se jugó también en la primera fecha fue Racing y le preguntábamos a Emilio Tazú, ¿no?, también cómo se vivió.
Que hizo un gol, además.
Que además hizo un gol en la primera fecha y le preguntamos también cómo lo vivieron las de la CADE.
En lo personal, tal vez no viví contemporáneamente todo lo que fue Maradona en su época y lo conozco más por videos. Así que igual es muy importante para destacar todo lo que causó en el mundo a nivel futbolístico y es súper respetable, así que es más que emocionante ver el homenaje que le hacemos acá en Argentina y en todo el país.
Ahí estaba la palabra de misionera, además está buenísimo que diga en todo el país, porque también, ¿no?, acá viviendo en la ciudad de Buenos Aires, en el gran Buenos Aires, por ahí nos quedamos siempre mucho con los ojos puestos en lo que sucede en el AMBA. Pero bueno, Mili además es misionera y por supuesto que el reconocimiento de Diego fue mundial y también en el resto de las provincias de la República Argentina. Y a otra de las jugadoras que vamos a escuchar es otra integrante de un equipo ganador en la primera fecha, que fue Guay Urquiza, es Cata Primo y ella habló de lo que le sucedió en el momento del reconocimiento a Diego Armando Maradona.
Creo que el homenaje de Diego es necesario, fue de esos ídolos que creíamos inmortales, no me tocó vivirlo, pero siempre me hablaron de él y cuando era muy chica y me gustaba el fútbol, lo primero que hacía era mirar videos de él. Me impactó un poco la noticia, así que creo que era necesario y que se lo merecía, digamos.
Bueno, capaz que no es cordobesa,
Cataprimo. No, si ustedes tienen alguna duda, sí. si viene capaz de Córdoba, no. capital, ya no. me parece pero, que quedó clarísimo.
Y también el otro hilo conductor entre los tres testimonios que escuchamos de las jugadoras que participaron que de, del homenaje a Diego. Claro, ¿no? Eso y que...
Son pequeñas.
Claro, para los que estamos una generación adelante, o dos, no, no pero bueno, algunas.
Unas cuantas.
Algunas generación adelante, como mi caso, es esto, ¿no? Como Diego fue atravesando de acuerdo
jugadoras.
Al momento que viviste, claro, y en el caso de ellas, que y de hecho recién lo escuchábamos, ¿no? Que
vivirlo a través de videos.
De YouTube, claro, de buscar a ver cuáles eran las genialidades, la magia de Diego a través de esa búsqueda. Pero bueno, como sea el camino, el recorrido, el cruce generacional que hayas tenido con Diego, donde lo encuentres, si lo viste en una cancha con la camiseta de Argentinos Juniors o si lo buscaste por YouTube en los últimos días.
Todo vale.
No hay manera de no conmoverse con el más grande de la historia.